militares venezolanos en territorio colombiano con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas.
La fiscalía realiza la investigación con los detenidos para presentar cargos ante un juez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Un programa destinado a dar a conocer a mujeres que han cambiado no solamente el curso de la comunidad en el exterior, sino que dentro de la isla de Cuba sostuvieron una lucha pacífica, honesta, frontal contra la tiranía que aún impera en esta nación. Y justamente me acompaña una de esas mujeres y me quedé sorprendida cuando me dijo dónde había nacido. Ella es bayamesa, nació en Bayamo. Tristemente nació en el año de la desgracia, en el año 1959, y salta a la luz en el año 2003. Bienvenida Yolanda Huerga a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, gracias por invitarme a tu programa.
Yolanda Huerga, la mujer cubana tradicionalmente ha sido una mujer muy fuerte de carácter, muy definida en sus conceptos ideológicos y como eje central de la familia. Pero yo diría que en especial las mujeres bayamesas tienen algo más que eso. Es como una tradición que llevan de la propia historia de lo que Bayamo significa en el orden histórico constitucional rebelde para la isla de Cuba de oriente a occidente. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Quién es Yolanda Huerga? Hasta llegar al día de hoy vamos a ir caminando por los escalones de la vida de esta mujer que nació en Bayamo.
Pues precisamente, Cari, mientras tú hablabas y me decías de la fortaleza de la mujer cubana, te puedo decir, yo tengo recuerdos muy nítidos de mi abuela. Ajá. Mi abuela no era bayamesa, era holguinera, pero venía de una estirpe de mujeres cubanas bien fuertes, y mi abuela nunca fue simpatizante de Fidel Castro, uh-huh, igual que todas sus hermanas. De hecho, uno de los hermanos de mi abuela estuvo en el movimiento 26 de julio en Holguín, se llamaba Manuel Angulo, la emisora de Holguín se llama así, porque ¿sí? Esa emisora era de él. A él lo mataron antes del 59 y bueno, después le pusieron el nombre a la emisora. Pero mi abuela ni nunca estuvo con el régimen, ni nunca se ocultó para decirlo. Todo el mundo lo sabía en el barrio. Y en esa dicotomía me crié yo, porque piensa en una niña que está criada fundamentalmente por la abuela y el abuelo, y que te están diciendo, hubo tanto fusilado, hubo tanto esto, mi primo no sé qué, siempre hablando mal de Castro. Yo me crié en eso. Pero a la vez, yo quería ser igual que los demás niños, yo quería, tú sabes, integrarme al sistema. No fue fácil, pero ahora me alegro, al cabo de los años digo, caramba, qué bueno que tuve a esa mujer fuerte, y te digo que nunca se ocultó, era conocido dentro de Cuba que ella no estaba con él.
O sea, había un divorcio dentro de lo que tu familia sentía, lo que había que fingir, y tú en el medio tratando de ser una niña, porque es que eso es lo que duele de este proceso, que politizan tanto, son tan estrictos, que los niños pierden la infancia, pierden la emoción de ser niños, la espontaneidad, tienen que ser como el Che, y tienen que ir a la escuela al campo, tienen que ir a tal, tienen que ser voluntarios, tienen que... Entonces, tienen, es una asfixia al infante.
Sí, en el caso de mi familia, de mi abuela, como te estoy hablando, mi abuela nunca tuvo que fingir. Ella no fingió, sencillamente ella no fingió. Ya como te decía, ella no era de esas personas que se transmutaban, se escondían tras una máscara, pero no, ella era abierta y todo el mundo lo sabía. En el caso mío, de niña a adolescente, a joven, pues lógicamente yo quería vivir en una sociedad donde había que ser militante, había que ser esto. Yo nunca fui militante, nunca me sacaron de militante, simplemente porque, creo yo, porque yo era buena estudiante.
¿Qué estudiaste?
Yo me gradué de filología en la Universidad de Oriente, sí. Mm. Pero bueno, antes de eso, era buena estudiante, y nunca me sacaron militante. Yo nunca fui militante ni de la juventud, ni del partido, ni de nada. Pero era porque, según yo pensaba, era porque tenía el San Benito de que mi familia era desafecta, que le decían desafecta en esa época.
Sí, no, ellos solamente te castigan nada más que por convicción. No tienes que hacer nada. Ajá, y la convicción de que tú eres desafecta o la familia es desafecta, es sencillamente ya es como que no cruces esa línea porque no te lo voy a permitir. Ahora bien, ¿tú vas para La Habana en qué año, Yolanda?
Yo me voy para La Habana en el año 90.
Y entonces en el año 90 tú vas para La Habana soltera y sin compromiso.
Soltera y sin compromiso.
¿A qué vas a hacer a La Habana? A ver.
Fui como personas se emigran para La Habana y yo emigré para La Habana.
¿Para trabajar?
Empecé a trabajar posteriormente, sí, en La Habana.
¿Dónde estabas trabajando?
Trabajé yo trabajaba primero en Bayamo, en la biblioteca de Bayamo. Y aquí en La Habana trabajaba en la biblioteca de Centro Habana. Pero sobre eso te quería decir.
Cuéntame.
Estoy hablando del año 90.
Sí.
En el año 90 ya las cosas habían cambiado mucho. Y en el año 90 ya yo no tenía que ponerme una máscara. Porque todo el mundo, en mi trabajo, en la biblioteca de Centro Habana, la mayoría de las mujeres que trabajamos allí, porque todas éramos mujeres, nos habíamos quitado la máscara. Y allí, excepto la directora que tenía que conservar cierta forma, pues nada, todo el mundo estaba en contra.
Bueno, ya si estamos hablando de los 90, hacía rato que por el 78 estaba yendo la comunidad cubana, que habían sido los come niños chiquitos, se habían convertido en los compañeros del norte. Entonces ya sí, desde luego, sí. Eso es así.
Que venían de allá de donde nos explotan.
Claro, y ahora no, ahora nosotros somos los que los explotamos a ellos. Bueno, cada cual su vida, pero ya no podían estar con ese matiz tan severo, ¿tú me entiendes? Donde te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo fue esta transición para jóvenes como ustedes que vieron que hasta el día X eran los comecandelas, apátridas, batistianos, trago niños chiquitos desnudos y de pronto vengan compañeros que ustedes son la comunidad en el exterior y vamos a ser tratados aquí muy bien? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué reacciones tuviste a tu alrededor? Porque esto fue un problema que no pasó inadvertido.
No, mira, realmente a mí esta transición de cuando empieza la comunidad, todavía estaba bien joven, jovencita, tenía 17, 18 años.
Sí, pero bueno, tenía un razonamiento
propio. Exacto, pero ¿qué pasa? Que cuando empieza a ir la comunidad, en lugar de haber un rechazo de la gente a los que iban a la comunidad, no, todo lo contrario. Era la
tabla de salvación.
La explosión. Y déjame decirte que yo pienso que fue uno de los momentos más importantes para que la gente en Cuba abriera los ojos. Porque aunque la gente, aquí uno dice, no, allá en Cuba, la gente allá tiene los ojos bien abiertos y cada día los tiene más abiertos.
Yo estoy convencida de eso.
Cada día los tienen más abiertos. Y ese momento marcó un hito. En la forma.
Bueno, mira si lo marcó que vino la embajada de Perú y no. Posteriormente el Mariel.
Y ahora, después que viene lo de la embajada de Perú y el Mariel, hay un recrudecimiento de la represión ideológica contra la gente.
Cuéntame.
Y, por ejemplo, Yo tenía una tía que ya murió, vivía aquí en Nueva York, ella fue y me llevó mucha ropa normal, uh-huh. pero para allá eso era algo extraordinario. Y empezaron a acusarme de que tenía problemas ideológicos.
Vestimenta ideológica.
Vestimenta ideológica.
Te acusaron de vestir ideológicamente contrario al régimen.
Y en realidad...
¡Ay, qué nervios! Con esto.
Y en realidad, lo que había una envidia tremenda claro. en las partes de la gente que no tenía familia en el exterior.
Creo eso, sí, mira. Ese es un punto que has tocado que siempre a mí me ha dado vueltas en la mente, ¿no?
Pero me hizo sufrir. Ahora yo me río en estos momentos, pero en ese momento sufrí mucho.
Claro, bullying.
Sí, sí, sí.
Un poquito de bullying.
No, y además tú sabes esas cosas que te dicen por atrás y que tú sabes que están hablando de ti, pero que no te puedes enfrentar porque no te lo dicen directamente.
Hubo mucho margen entre familias que no tenían familiares, amistades en el exterior y otros que sí. Y eso yo creo que lo que creó fue como una crispación muy grande dentro de lo que es la sociedad cubana, la sociedad civil, uh-huh. que se sigue manteniendo.
Ah, sí.
Y se sigue manteniendo porque las remesas, todo el mundo las manda porque ayudan a la familia. ¿Pero a qué familia? Al que la manda. La remesa que yo te mando a ti no ayuda a tu vecino, porque tú no estás en disposición económica de darle a tu vecino. Tú podrás compartir algo de lo que tú compras. O sea, yo siempre he tenido en cuanto a eso, que ese régimen es tan perverso que hasta en ese aspecto es capaz de crear más división y un cisma en lo que es los nacionales cubanos. Y sobre todo, el cisma es mucho más grande con la gente de la raza de color, que indudablemente tienen menos amistades y familiares en el exterior, porque no han emigrado de la manera que han emigrado los blancos. Pero bueno, vamos a retornar. Estábamos hablando de que Yolanda estaba trabajando en una biblioteca. ¿Qué libros había en esa biblioteca, Yolanda? Cuéntame.
Bueno, en esa biblioteca específicamente, yo trabajé antes en la Nacional.
¿Dónde quedaba?
Quedaba en Galeano, entre Virtudes y San Lázaro. Es la casa donde vivía Yarini, el famoso chulo.
¡Oh!
Sí. Y ahí estaba la Biblioteca Central Habana. Me imagino que ya no exista, ¿no? No sé, pero bueno, en esa época trabajaba ahí. Los libros que tenían las bibliotecas municipales en Cuba, incluso buena parte de las provinciales, y te lo digo con conocimiento de causa porque trabajé 20 años casi en bibliotecas, eran los libros que se publicaban en Cuba.
Ya.
No había acceso. Había algunas bibliotecas que tenían lo que se llamaba el fondo antiguo, que era donaciones de personas que se iban del país o algo de eso y que se los daban a las bibliotecas, pero generalmente no estaban puestos al servicio del público ni nada por el estilo.
Claro.
Lo que primaba era los libros que... Porque además era lo que había. La biblioteca no tenía dinero para comprar.
Claro.
Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Yo estudié filología. Yo leí todos los libros que necesitaba de mi carrera si estaban en Cuba. O sea, si habían sido publicados en Cuba. Pero la literatura, mi carrera, como sabes, es literaria.
Claro.
Pero la literatura contemporánea, la literatura actual, de ese momento, yo nunca lo pude leer.
¿No tenías acceso?
No tenía acceso.
No, claro, ahora sí, ahora hay un poquito más de flexibilidad en torno a eso. Entonces, ¿cuándo es que siendo literata te empatas con un escritor?
Ah, bueno, para que tú veas, mira qué sencillo. Manuel y yo nos conocíamos desde antes.
Estamos hablando de Manuel Vázquez Portal.
Nos conocíamos desde antes y nos conocimos justamente en una terminal de ómnibus, que él era periodista y andaba por haciendo un reportaje por allá por Bayamo, y yo estaba en la terminal de ómnibus, las colas esas que había, para ir para la Universidad de Santiago.
Qué cosa,
y ahí nos vimos y nos conocimos, no sé qué.
¿En qué año fue eso, Yoli?
Eso sería en los 80 y pico, 86.
¿En qué año te casas con Vázquez Portal?
Me caso con Manuel en el 91.
Uh-huh.
Y después tengo a mi hijo.
Y viven en La Habana ese
sí,
tiempo.
Sí, todo el tiempo, sí.
Viven en La Habana. Saltas a la luz en el año 2003. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te impactó de ese momento? ¿Qué sentiste cuando viste que llegaban y te sacaban prácticamente en mandas al hombre de tu vida, al hombre decente, al escritor, al periodista, que no tenía sus manos manchadas de sangre y fueron tratados como criminales?
Bueno, pues precisamente yo pienso que eso fue lo que influyó en el nacimiento de las Damas de Blanco.
Ajá.
La mayoría de las Damas de Blanco éramos mujeres que éramos amas de casa, ya en
yo
ese momento
sé.
Yo no trabajaba. Éramos amas de casa, madres, y estábamos, tú sabes, siempre en el caso mío, por ejemplo, yo siempre estaba con miedo con Manuel, porque Manuel era opositor, era periodista independiente, y yo siempre estaba con miedo. Y no me da pena decir que yo le rogaba a Manuel que se saliera de eso, porque yo sabía que un día iba a estar preso.
¿Ya estaban nacidos los niños?
No, sí, ya, claro. Yeah. Gabriel nació en el 90.
Gabriel, sí. Mm.
Pero ¿qué pasa? Cuando esto sucede, cuando yo veo a los 14 hombres aquellos que entraron a mi casa,
qué horror,
a mi apartamentico, pero además yo vi los 14 que entraron a mi casa, los vecinos después me contaron que había un ejército abajo.
Para un solo hombre.
Para un solo hombre. Nos dividieron a Manuel y a mí. Mi hijo no estaba en ese momento, estaba en casa de un vecino jugando, en un vecinito chiquitico. Nos dividieron a Manuel y a mí, a uno para un lado y otro para otro, para revisar. Y vi cómo revisaban aquello como si fuera un criminal, revisaban los discos de los muñequitos de mi hijo.
¡Qué horror!
Todo. Fue terrible. Ahora lo digo así sencillo, pero para una mujer que no estaba...
Yo me imagino que el impacto tuvo que haber sido muy fuerte.
Terrible. Fue terrible porque yo no estaba dentro del campo de la oposición y todo eso. Ya Manuel, para Manuel era quizás más...
Pero es que aunque estuvieras en el campo de la oposición, ahí no habían armas, ahí no había explosivos.
¿Sí?
Ahí lo más que podían encontrar un escrito, una opinión, un criterio. Pero llegar 14 hombres... hacerte una requisa, virarte tu apartamentico al revés para un solo hombre.
Y me decían constantemente, había uno que me decía, fíjese Yolanda, para que después no digan que le metimos la cabeza en el inodoro.
Oh.
Vaya que, porque...
le metieron 20 años con la cabeza.
Que lo hacían de esa forma. Mire, nosotros no somos agresivos, nosotros no le metemos la cabeza en el inodoro, me decía, nunca se me olvida eso. Y recuerdo la noche ya cuando se lo llevaron, ellos fueron a registrar, serían las 2 de la tarde, 1 y pico, 1 y media, 2 de la tarde. Se fueron a las 10 y pico de la noche. Y recuerdo que me quedé sentada en un sillón de mi casa con mi hijo cargado. Pero tú sabes, desde que eso pasó, yo sentía un dolor tan grande, pero mezclado con rabia, con furia por
impotencia.
Por impotencia.
Claro.
¿Y qué pasa? Que al otro día empiezan a transmitir. Al otro día cuando llego a mi hijo a la escuela, ya en la escuela entera lo sabía.
Qué horror.
A mi hijo le hicieron un test para ver si estaba contagiado con las ideas de su padre. Y tú sabes, ya cuando yo vi lo que estaba diciendo la televisión cubana de las detenciones de eso, por lo menos el que yo conocía, que yo sabía, que estaban diciendo tantas mentiras, tú sabes, yo dije, el mío no se me va a quedar sin defensa. Y así nos conocimos las Damas de Blanco, en los cuarteles de la policía política. Cuando íbamos a las visitas esas de 5 minutos que nos daban, ahí comenzamos a conocernos. Porque la mayoría no nos conocíamos.
Claro, eran todas amas de casa.
Éramos amas de casa.
Mujeres,
quizás
mujeres
alguna vez que otra nos
saltaron
habíamos
a la luz, saltaron a la luz por la desidia y la maldad de ese régimen, por la opresión de ese régimen, por aquella recogida, aquella primavera tan, tan fatal que indudablemente yo todavía no entiendo por qué ir contra el intelecto cuando ellos hablan tanto del intelecto. Ninguno de estos hombres tenía un arma, ninguno de estos hombres estaba conspirando. Hubo épocas en que las conspiraciones existieron y hubo épocas en que también se tuvo que tomar las armas tal y como hicieron ellos, pero Pero en el caso de este grupo de los 75 de la primavera negra, yo siempre decía, Dios mío, por esas condenas tan altas, eso es, yo que estuve ahí, que sé lo difícil que es el día a día, tú sabes, es que fue demasiado feroz. Pero ¿a qué le temían ellos? A que el pueblo se sumara, a que el pueblo viera otra verdad. Eso es lo que yo creo.
Por supuesto, a que el pueblo se sumara y que quería dar un escarmiento, porque es que, mira, el régimen eso más que nada es soberbio, de una soberbia brutal. Y entonces, bueno, pues querían dar un escarmiento y encarcelaron a los 75 con las penas esas tan altas y fusilaron a los tres muchachos.
Por escarmiento.
Por escarmiento.
No, nunca se me va a olvidar que yo te hablo con toda honestidad. Cuando yo estaba frente a un micrófono en una emisora comercial y cuando yo oí al propio Fidel Castro decir que había que dar un escarmiento, yo dije, la vida de tres seres humanos como escarmiento.
De tres muchachos.
Tres infelices.
Así mismo.
Pero yo que vi tanto, yo que vengo de millas terribles, feas, me sentí como que el corazón se me iba a salir. Yo no podía creer que aquello estaba funcionando tan frívolamente, de una manera tan perversa. Pero la Bayamesa llega a Miami y la Bayamesa insiste porque es persistente. Y la Bayamesa ahora es periodista, colega nuestra de Radio Martí. ¿Cómo te sientes tú ahora de este lado transmitiendo para el otro lado?
Pues déjame decirte que mi trabajo aquí en Radio Martí es una bendición.
¿Verdad que sí?
De verdad te lo digo, yo vivo orgullosa de trabajar en Radio Martí y es una bendición porque cuando Manuel estaba preso allá, nosotros siempre oímos Radio Martí porque como muchísima claro. gente en Cuba que ni siquiera lo reconoce. Bien. Pero cuando Manuel cayó preso, yo tenía el radio mío, lo ponía en el muro del balcón y lo ponía a todo lo que daba ese volumen de radio para que todo el mundo oyera Radio Martí. Nunca se atrevieron a decirme nada.
No.
Lo más que dijo un día el de vigilancia del comité fue que yo estaba loca. Pero, y tú sabes, yo el otro día se lo comentaba a una colega mía aquí, yo le decía, porque estaba oyendo la música, ¿no?, de la presentación, y yo decía, yo me erizo de sentir esa música de esa presentación porque yo me erizaba en Cuba cuando yo sentía esa presentación.
¿Qué ha cambiado? Porque nos quedan menos de 2 minutos de programa. ¿Qué ha cambiado de aquella oposición de aquel tiempo a esta oposición? ¿Ha crecido más? ¿Es más efectiva?
Bueno, crecer sí ha crecido muchísimo. Ajá. De los 4 gatos que había en el 2003, más las damas de blanco, ahora hay miles de opositores. Ahora, creo que sí, sigue siendo efectiva. Quizás no tanto como quisiéramos, pero sí sigue siendo efectiva. De hecho, todo el nivel de represión y las leyes estas nuevas y todo esto es precisamente para controlar lo que se les está yendo de la mano. Porque no solamente la oposición que se ve.
Es el pueblo.
Es el pueblo que ha cambiado la mentalidad y hay miles de personas en Cuba que se atreven a decir cosas.
¿Sabes qué es lo que le temen ellos? A una frase que dice, hemos dicho basta. Y echado a andar. Así que, por lo tanto, gracias Yolanda Huerga por estar aquí conmigo. Una linda bayamesa.
Y una gracias
mujer
a ti,
cubana, una mujer de Cuba. Una mujer que sencillamente dijo, hasta aquí llegué. Y le tocaron lo que más quería. También la tocaron a ella.
Así.
Me voy. Regreso un ratico con otra historia de otra mujer de Cuba. Gracias, Yoli.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. se transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bueno, pues sean bienvenidos a nuestra segunda media hora de Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba es este programa de Radio Martí destinado a que las mujeres cubanas conozcan a mujeres que de una forma o de otra cambiaron el rumbo de sus vidas luchando por la libertad de Cuba. Algunas tuvieron que emigrar antes de ser encarceladas y llegaron aquí a Estados Unidos, continuaron su lucha. Y también, pues, otro tipo de actividades que ha marcado, ¿no?, pues, un hito en la historia de la mujer cubana, en el destierro en general, en el exilio, sobre todo, en los Estados Unidos. Me acompaña en la tarde de hoy una gran compañera de prisión, una mujer de lucha, y estoy refiriéndome a Nelly Rojas. Bienvenida, Nelly, a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, por esta invitación, que la verdad, viniendo de ti me honra mucho.
A mí, para mí también es un placer infinito, porque yo siempre digo que lo que nace en las entrañas del dolor no desaparece nunca, y el afecto y el cariño y el respeto que nacieron en aquellos años tan terribles se mantiene y se mantendrá por siempre. Pero vamos a comenzar, vamos a dar los pastelitos y las Coca-Colas para más tarde. Vamos a comenzar por Nelly Rojas. Nelly nace en el mismo centro de la isla de Cuba. ¿En qué parte nace Nelly Rojas?
Nelly Rojas nace en un pueblito llamado Tamajuaní, en la provincia de Las Villas, entre Santa Clara y Caibarién.
Camajuaní, rectifico. Trayectoriamente ha sido un poblado de gente muy rebelde en todo tipo de lucha, desde la lucha de la independencia de Cuba. Tiene su historia y tiene su trayectoria. Y tiene una mujer cubana que se llama Nelly Rojas, que por algo es una mujer de historia y de trayectoria. ¿Cómo fue tu infancia en ese pueblito ¿Y qué recuerdas de aquellos tiempos, de tu niñez, de tu familia? ¿Cómo era tu vida?
Mira, yo fui una niña feliz. Fui una niña que, no sé, fui muy, muy libre desde que nací. En un hogar pobre, mi padre trabajaba en un ingenio azucarero en el Central C, que queda allí cerquita de Camajuaní. Mi mamá, un ama de casa, pero siempre en medio de... Éramos pobres, vuelvo y te repito, pero mi mamá siempre decía, hay que estudiar, porque hay que ser alguien en la vida, no toda la vida vamos a vivir aquí, etcétera. Fui al colegio público, allí al centro escolar Lisandro Pérez, pero debo decirte que somos tres hermanas.
Tú eres la más pequeña de los tres.
La más pequeña de los tres, sí. Mi hermano el mayor, mi hermana la del medio, y yo fui muy querida. Mi mamá era una mujer muy dulce, mi papá era un poco más fuerte, pero un hombre bien, un hombre que nos dio muy buenos consejos siempre, muy buenos principios. Mi abuelo era capitán del Ejército Libertador y siempre oí decir en mi casa, tanto a mi abuelo como a mi papá, que Cuba era muy libre y había siempre que luchar por la libertad de Cuba, que el que no quisiera la patria no era buena persona. Mi padre siempre igual, hacíamos sobremesa y hablaba mucho de historia de Cuba, de la geografía de Cuba, pero siempre mucho más recalcaba la historia de Cuba. Esa fue mi niñez, cuando ya Camajuaní tenía nada más que hasta octavo grado. Fui al Instituto de Segunda Enseñanza en Remedios, que está allí cerquita, y después, viendo que necesitaba otra carrera para poder desempeñarme, pues me fui a la Escuela Profesional de Comercio de Santa Clara. No pude terminar porque ya llegó el año 59, nos tuvimos que mudar de allí de Camajuaní, aquellos primeros días de
la revolución. Háblame un poquito de eso, porque indudablemente yo sé que Las Villas tuvo una participación muy fuerte, muy sonada dentro de lo que fue aquella vorágine, aquel desenfreno de los primeros días de la revolución, y fue un pueblo muy muy valiente también, pero pasaron cosas muy terribles que yo creo que el cubano que vivía en esa zona, que vivía en todo lo que era la propia ciudad de Santa Clara, nunca imaginó que hubiera un ser perverso como Félix Torres que se prestara a ser contra sus coterráneos, lo que este hombre se prestó a hacer. ¿Cómo fueron aquellos días? ¿Qué recuerdas? ¿Qué impacto dejaron en ti los famosos libertadores que bajaron y se apoderaron del poder?
Sí, Cari, aquellos primeros días de la revolución famosa fue muy terrible allí dentro de aquel pueblo camajuaní, a tal punto que llegaron todos aquellos barbudos, tomaron aquel pueblo, prendieron a muchas personalidades de allí del pueblo, tanto hombres como mujeres. Mi papá era un hombre muy conocido, allí él era dirigente sindical, era muy conocido y muy querido en el pueblo. No fue nunca militar ni sobresalió en otras cosas, y mi papá fue detenido también. Fue un día muy aciago, aquel grupo de personas, vuelvo y te repito, donde estaba mi papá, fue llevado a un juicio público donde le estaban pidiendo paredón de fusilamiento a todas estas personas allí en Camajuaní. Para mí personalmente fue muy, muy impactante ver que aquel pueblo, aquellas muchachas, aquellas niñas casi que eran mis compañeritas de colegio, que venían a mi casa y estaban con nosotras. Nos paseábamos en el parque, íbamos a matinés, etcétera. Verlas allí frente a aquella jefatura de policías pidiéndole paredón a todas aquellas personas, incluyendo a mi padre. Aquello me impactó de qué manera, que no podía pensar que aquella gente fuera tan malvada. Y bueno, así transcurrió hasta que no podíamos vivir en aquel pueblo, éramos ya personas indeseadas con aquella gente y mi papá decidió mudarnos hacia La Habana.
Te mudamos hacia La Habana y entonces, ¿cuándo es que tú comienzas a tener contacto con grupos de opositores ideológicamente? Y hablo ideológicamente porque fue por ideología, no fue por hambre, no fue por economía, sino por ideología, por rechazo a una ideología que no era la nuestra, por rechazo a una ideología cargada de odio, y tan es así que sigue hoy en el poder cargada de odio. ¿Cuándo fue que por ideología tú tomaste la decisión de combatir al régimen dictatorial de Cuba?
Llegamos allí a La Habana en mayo del año 59. Mi hermano había regresado a la universidad y ya todos aquellos muchachos de la universidad que ya empezaban a estar contra el sistema venían a mi casa y allí se empezó a formar el grupo. Y allí comencé yo también a trabajar con mi hermano y trabajar con todos aquellos muchachos. Y empezamos en el directorio revolucionario estudiantil. Al año siguiente, bueno, haciendo de todo, era la época, Cari, en que no se preguntaba a qué organización tú perteneces, si tu organización es más grande o es más pequeña. Cooperábamos con todo el mundo, tanto en propaganda, haciendo cosas en contra, pegando cosas, escribiendo en las paredes allí en La Habana, todas esas acciones en contra de Fidel Castro. Pero vuelvo y te repito, desde el año 59, en el año 60 ya yo termino la Escuela Profesional de Comercio, donde me graduó de contador profesional. Voy a la universidad y en la universidad ya empiezan a exigir ser de la juventud comunista, o de las milicias universitarias. Yo les digo, cuando entraron allí al aula donde yo estaba, yo dije, mira, yo soy estudiante, yo no quiero ser militar, no milito en ningún lugar. Bueno, entonces no puedes estudiar aquí en la universidad, porque la universidad es única y exclusivamente para los revolucionarios. Y como no quieres ingresarte, no puedes estudiar más en la universidad. Fui expulsada, mi hermano también fue expulsado de la Escuela de Ingeniería. Empecé a trabajar en un banco, bueno, y ya ahí sí fue, Cari, desde el año 60, abiertamente en contra de todo el sistema. Hacer lo que hubiera que hacer en contra, porque pensábamos que aquello podía derrumbarse, a pesar de que la mayoría del pueblo, es verdad, la mayoría estaban a favor de Fidel Castro, o como dices tú, o por hambre, por miedo, por cobardía, por cualquier cosa, estaban o le hacían el juego a Fidel Castro, pero nosotros no.
Nelly, nuevamente el capítulo de la prisión fue un capítulo muy fuerte, muy duro. Nosotras las muchachas de nuestra generación nunca imaginamos que nuestras vidas terminarían dentro de una celda de castigo, dentro de un sistema penitenciario, que donde quiera que yo he caminado el mundo entero le he dicho el experimento más cruel e inhumano que ha habido en América Latina. Pero también tuvo las mujeres más valientes, las mujeres más abnegadas, y quizás diría yo que ha sido el presidio femenino más largo de nuestra América, más cruel, inhumano, pero más largo, donde calculo que más de 5 o 6 mil mujeres estuvieron por años, y cuando digo años, estoy hablando de que unas cumplieron 1, 3, 5, pero la inmensa mayoría cumplió más de 10 y más de 15 también.
Es cierto.
Entonces, tú sales de prisión, ya en más...
En el año 62 caí presa, Cari.
Ajá.
2 meses incomunicada en seguridad del Estado, en Villamarista. Fueron tan terribles, Cari, que tuve... Bueno, me tuvieron 2 meses sin comer y sin bañarme. Cuando me quitaron de aquella incomunicación, que me pasaron a una celda donde estaba Clarita González, Agata Villarquire, y dos, estaba Marta de la Paz también, ellas pensaron que yo dije, ellas piensan que yo soy como infiltrada. No, era el mal olor a podrido que yo tenía. Aquello fue terrible. Después sí, fui para Guanajuato, donde estuve todos esos años, donde pude apreciar, como dices tú también, la maldad tan terrible, tan inhumana de aquellas carceleras y de los hombres que también formaban parte de aquello. Aquellas terribles tapiadas. Cuando yo llego a Guanajuato, ustedes habían acabado de llegar, bueno, de traerlas de allá de Baracoa, que también a mí me impresionó mucho porque hablé con muchas de ustedes y aquello fue terrible, lo de allí de Baracoa con ustedes. Bueno, pues al cabo de los años salgo de allí de la cárcel. Pedro, mi esposo, se casó conmigo estando yo, éramos novios. Se casó conmigo estando yo...
Déjame hacerte una pregunta, porque esto es un paréntesis, porque indudablemente siempre hay un antes y un después. Tú saliste, enteraste y dejaste una ciudad de La Habana, y saliste y encontraste otra ciudad de La Habana.
Sí.
¿Qué te marcó? ¿Qué te impactó? ¿Cuál fue el cambio que viste en el cubano y en su modo de vida?
Mira, Cari, una de las impresiones más terribles, bueno, de las más agradables, aquel olor a La Habana. Me soltaron, vine en autobús para mi casa, mi madre no me esperaba, nada, aquel olor a Habana. Siempre fui a fin de siglo y yo le dije a mi mamá, quiero volver a fin de siglo a ver. Mi mamá me dijo, no existe. Bueno, se había terminado el encanto. Cari, de aquella tienda tan grande, fin de siglo, era nada más que un pedacito en la planta baja y estaban vendiendo jugo de melón, jugo de melón de ese de agua y unas cuantas frutas que no pude ni comprarlas porque no tenía suficiente dinero para comprarlo. Aquella gente, aquellas colas tan grandes en aquella ciudad, aquella gente, como fue tan impactante. Yo tuve que ir a hacer cola, Cari. Estuve 4 días haciendo, porque no tenía ni ropa que ponerme, en una tienda allí en L23. Estuve 4 días y al cabo de los 4 días, lo único que vendieron fue una vara, Cari, una vara de elástico que tenía un dedo de ancho. Aquello eran 5 centavos. Yo decía, caballeros, no puede ser. ¿Cómo es posible que esto sea nuestro país?
Nelly, tú regresaste a vivir al mismo barrio de donde había salido detenida, ¿no?
Sí.
Bien, ahora, ¿cómo fue la actitud de los vecinos tuyos cuando te vieron? Porque muchas de nosotros tuvimos la desgracia de encontrarnos vecinos que tenían miedo a hablar con nuestros familiares porque estábamos presas. Ese es un tema que también dolió mucho. El sufrimiento no fue solamente para la mujer o el hombre que estaba encarcelado, sino que abarcaba a la familia. Pero ¿cuál fue la reacción de vecinos y amigos cuando vieron a Nelly Rojas en la calle en libertad?
No trato, Cari, no me trataban. La gente, tú sabes que hay un comité de defensa por cuadra, 4 comités de defensa en una manzana. Ese comité de defensa de esa cuadra y aquellos vecinos no me trataron, no me dijeron ni hola, nada. La señora del comité de defensa, la presidenta, vino un día y me dijo que si yo me iba a integrar a la revolución. Le dije, ¿cómo tú crees que me voy a integrar? A mí me tenían integrada en una cárcel y ya gracias a Dios soy libre. ¿Cómo tú crees? ¿Cómo se te ocurre decirme esto, proponerme esta cosa tan miserable que me estás diciendo? Cogió bajo la escalera tan y nunca más volvió a decirme nada. Allí no, pero los vecinos no nos trataban a ninguno de nosotros.
Sales de Cuba y vas para Venezuela. ¿En qué año sales de Cuba y sales con toda tu familia o cómo fue la salida del país?
Yo cumplí en el año 71 y para el año 72 fue que me dejaron salir de allí de Cuba. Vía España, llevaba un niño pequeño y fuimos a España con la ropa que llevábamos puesta y aquel niño con la misma ropita, que tuve que hacerle la ropita para sacarlo con pantalones de mi hermano que todavía estaba, bueno, había acabado de salir de la cárcel, pero como él no tenía autorización para salir, nada de eso, pues me dijo, coge la ropa mía y hazle ropa a Pedritín. Le hice unos pantaloncitos porque era pequeño, unos pantaloncitos cortos de eso y de una sayuela mía le hice una camisita y así pude sacar a mi hijo vestido. Nunca me vendieron nada para mí, ni ropa ni zapatos. Salí con la ropa que llevaba puesta. Uh-huh. Llegamos así a España. Ni un abrigo. Cuando llegamos a Barajas, en España, había 3 grados bajo cero allí en el aeropuerto. La mujer me dijo, así no puedes bajar. Era un avión de Cubana de Aviación y me dijeron, así no puedes bajar porque hay mucho frío. Le dije, pero yo no me voy a quedar en este avión. Sí, pero así no te podemos dejar salir. Pues mira, yo me voy a bajar de cualquier manera. Le tenía pánico, Cari, porque pensé que me iban a regresar a Cuba.
No digo yo.
Después de estar aquí, Pedro le dijo, no, yo me quito el saco y se lo doy. Yo le dije, no. Cargué a mi hijo, lo abracé así, y yo dije, yo bajo así, con Pedritín. Yo iba embarazada otra vez, y llevaba, cuando llegué a España, yo llevaba el mensaje de Clarita Boitel, que me dijo, Nelly, por favor, tienes que llamar a tal lugar, a un hijo de ella. Me van a matar a Pedro Luis, por favor, tienes que decirlo. Tienes que hacer algo allá en España. Podrás imaginarte. Llegamos a Barajas a las 4 de la madrugada. Pasó todo esto y me dijeron, vamos para tal casa, que nos iban a prestar ayuda porque no teníamos a nadie allí. Yo dije, no, yo tengo que ir a tal lugar porque tengo tal mensaje. Efectivamente, bueno, lo pude dar. A los pocos días fue cuando mataron a Pedro Luis allá en la cárcel, en La Habana. Para mí fue muy terrible cuando yo supe aquello, porque yo llevaba ese mensaje de Clarita, Nelly, por favor, haz algo. Y fue lo único que pude hacer. Bueno, allí vivimos en España 4 meses. Alguien nos consiguió una visa para Venezuela y yo dije, Venezuela, pero Dios mío, si eso es el Mato Grosso, ¿cómo vamos a ir para allá?
Entonces, ¿Te asombraba algo después de haber pasado por Guanajuato?
Bueno, el Mato Grosso, fíjate tú con lo que lo comparé, yo dije, eso debe ser una selva así terrible. Pero bueno, no, mira, llegamos allí en septiembre del 2002 y desde que llegué a Cari, porque había dejado a mi padre y a mi hermano acabados de salir de la cárcel, que tú sabes también cómo era. Y enseguida yo dije, un cubano que me diga cómo hacer para luchar por los presos políticos en Cuba. Y desde ese día, Cari, desde ese día empecé a luchar. Hablé con presidentes, hablé con senadores, con representantes de allí de Venezuela, hablé con líderes, hablé con todo el mundo, moví cielo y tierra por los presos políticos en Cuba. Y estaba en un grupo, también había llegado, después llegó Viking Meso, Pedro Fuentesica, etcétera. Nos reunimos y ahí empezó todo, y fue cuando ya se pudo empezar a reclamar a todos los presos de allí de Cuba, que tú sabes que por Venezuela fueron...
Sí, 1.500 que tiró Carlos Andrés Pérez, 1.500 visas.
Sí, sí. Aquello fue, sí. Teníamos el hogar cubano, uh-huh. Conseguíamos comida, conseguíamos ropa, de todo, Cari. Fue una hermandad entre cubanos allí que era impresionante.
Qué triste que ese pueblo en este momento, y te hablo porque queda poco tiempo, ese pueblo en este momento, después que tuvo en sus manos la posibilidad de salir adelante sin caer dentro de este sistema, pues hoy sea víctima de ese sistema, esté atropellado y anda caminando el mundo como los judíos errantes, peor que nosotros, y no aprendieron de la historia nuestra, a pesar de la cantidad de cubanos que vivieron en Venezuela y les decían a diario lo que era el socialismo, el comunismo y la tiranía cubana. En pocas palabras, la Cuba del futuro, si tuvieras la forma de predecirla, ¿y cómo te gustaría que fuera?
Mira, yo sé perfectamente bien que Cuba no volverá. Los tiempos han cambiado. El mundo ha ido muy adelantado. El mundo ha triunfado en todas las ramas. Y Cuba no podría volver. Me gustaría volver a un sistema democrático de partidos políticos. Tiene que ser. Y le pido a Dios siempre que me dé fuerza, que me dé salud para poder regresar a una Cuba libre y poder luchar en la reconstrucción de mi país. Un país sin odio, un país donde no tengamos que bajar la cabeza a nadie, donde los presos políticos puedan tener...
En dos palabras, Nelly, el país por el cual luchamos, el país por lo que muchas mujeres todo lo dieron por Cuba. Gracias, Nelly Rojas, por ser una mujer cubana, una de las mujeres de Cuba. Y aprendan, mis queridas hermanas, que la libertad duele, tiene un precio y hay que pagarla. Un beso, Nelly.
Un precio muy caro.
Un beso.
Con mucho orgullo, Cari, como tú. Un millón de gracias por darme esta oportunidad de expresarme.
Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Los espero la semana próxima con una invitada muy especial, con la cual hablaremos durante una hora. Un programa especial de Mujeres de Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.